Ron es un viejo actor del blanco y negro que hacía dinero con cualquiera vendiendo entrevistas y pistolas mientras en el mundo caían varias bombas. George, por su parte, es un ranchero petrolero que montaba una gran troca con un Longhorn en el frente junto a su mujer que masticaba una mazorca y escupía los pellejitos por la ventanilla. Y en el mundo caían más bombas. Bill, en cambio, fumaba marihuana y le encantaba que sus amigas se la mamaran. No por eso dejaban de caer más bombas y más bombas. Pero era diferente a la época de George y el hijo de George, que buscaba afanosamente el cariño de su padre entre las bombas que caían sobre el mundo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Los Idos de Marzo Radio. Mi nombre es Aaron Navarro y pues voy a estar acompañándolos a lo largo de esta hora en una emisión más de este pedido programa que pues sale todos los viernes, ¿no? Quiero agradecer que nos sintonicen en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchen en vía internet www.radio.udg.mx/lagos hoy viernes. Una esta retransmisión matutina los domingos a las 7 de la mañana. Un saludo y buenos días para aquellas personas. Antes de dar inicio, quiero agradecer a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo, en controles técnicos a la ingeniera Berta Veloz Chávez y en servicio social a Lalo y a Alma. En la producción de esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo, a Luz Atinal. Gente, les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo y también pueden comunicarse a través de los teléfonos en la cabina 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119, nuestra alada nacional, sin costo. Los invitamos a que participen el día de hoy, que comenten sobre el programa, bla, 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 y todo eso que hacen todos los viernes. Y bueno, pues el día de hoy no voy a estar del todo solo. Tenemos a dos invitadas que próximamente estarán aquí y van a estar aquí para hablar conmigo y con ustedes sobre el manga, el anime y la literatura. Unas formas orientales de transmitir historias y que últimamente nos han interesado por cuestiones personales, pero que hemos concluido que pues tienen un cierto potencial para cambiar algunos paradigmas sobre el modo de contar historias, sobre el modo de consumirlas también y el modo de vivirlas. Entonces, acompáñenos esta hora, vamos a estar hablando sobre manga, anime, literatura. No se vayan, vamos a nuestro primer corte de estación. Estos son Los Idos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos. Watch me work, y'all.
Ya estamos de regreso en los Idus de Marzo Radio y agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM a través de internet www.udg.mx/lagos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los Idus de Marzo en Facebook y a través de nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2119. Y pues les decía antes de irse de este primer corte que íbamos a estar hablando sobre el manga, el anime y la literatura y cómo estos tres elementos confluyen para crear cosas, ¿no? Y justo en estos momentos acaban de llegar nuestras invitadas. Julia Castro, ¿cómo estás?
Bien, Ana. Bueno, un poquito enferma, pero bien, general. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación.
Pues bien, no estoy mormado, pero bien, muchas gracias.
Qué bueno.
¿Y tú, Ana Luisa?
Hola, Aaron, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco agitada, pero bien.
Sí, es que del paso de abajo hasta acá la cabina son muchas escaleras en caracol. Sí, y pues uno se cansa, ¿verdad? Bueno, entrando en el tema, ¿alguna de ustedes dos chicas quisiera darnos los puntos más importantes a tomar en cuenta sobre el manga?
Bueno, los puntos más importantes del manga creo que son tocar los géneros que hay, cómo están representados y qué son.
Tengo entendido que el manga conforma una especie de mundo, ¿no? Que comparte unas ciertas características para que pueda llamarse manga. Y una de ellas es que los mangas se leen de derecha a izquierda. ¿Cómo sí. es ese fenómeno? ¿Qué significa en las culturas que unos escriban para un lado y otros para otro?
Bueno, efectivamente el manga se lee a la inversa que leemos aquí, se lee de derecha a izquierda. Y esto se debe porque en Japón adoptaron el sistema de escritura china al principio. Entonces su forma de escritura originalmente era siempre de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces estos mangas, así como también los libros de literatura, conservan esta característica.
Entiendo. Bueno, además tengo entendido que etimológicamente manga significa garabato, ¿no? O dibujo informal. Uh-huh. Partiendo de sus dos raíces, man, que significa informal, y ga, dibujo. Sí. Entonces, de esta manera tenemos un arte que, pues en principio no es arte del todo en su concepción, ¿no? Uh-huh. Nace después de la Segunda Guerra Mundial, con sí. propósitos psicológicos incluso, ¿no? Para la población. Después de la rendición de Japón, el gobierno japonés se pregunta cómo podrían hacerle para que su población pues no esté tan deprimida, ¿no? Y una buena estrategia de entretenimiento pues es recoger muchísimas historias de otras culturas que no son propiamente japonesas o tradicionales, uh-huh. implementarlas en el manga. De esta manera tenemos que Japón mismo es la fusión de un montón de cosas, la fusión de un montón de folclore que no es precisamente el suyo. Y el manga en sus inicios pues eran historias más condensadas, ¿no? Creo que no estaban pensadas para ser lo que hoy son en día, pues historias demasiado largas que convivan tanto tiempo con el lector.
Bueno, se empiezan así como una clase de one shot. Ahora en esta actualidad lo conocemos como one shot, que es como una historia de un capítulo. Uh-huh. Ya conforme va pasando la modernidad, las historias se van alargando en tomos incluso, y los tomos pueden comprender 4 capítulos o más. Pero al principio sí eran historias más cortas, precisamente por lo que decías, para alegrar a la población. Y luego ya a partir de ahí, con la influencia extranjera precisamente, con la presentación de una revista extranjera, no recuerdo si es norteamericana o inglesa, de ahí parten los japoneses para empezar a hacer estas revistas que integran más historias de manga, o sea, historias manga.
A nivel mundial entendemos que existen 3 grandes empresas historietistas. Una es la norteamericana, propiamente la estadounidense, la otra es la franco-belga y por último la japonesa. Sin embargo, creo que el manga tiene efectos distintos que ha tenido el cómic en la población mundial, ya no digamos en Japón, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que serían las aseveraciones, las asimilaciones o las diferencias entre un cómic y un manga? ¿Son diferentes para empezar? ¿Es distinto?
Sí, yo pienso que los mangas son más extensos en cuanto a, no sé, compras un tomo de un manga y trae muchísimas más páginas que el número de algún cómic. Esa sería como la primera diferencia. Aparte, los mangas tratan infinidad de géneros, infinidad de temáticas, y el cómic es como tirando más a superhéroes, a cosas de ese estilo, más como cosas heroicas, que también hay cómics melodramáticos, pero en el manga se puede hacer esta distinción, que hay infinidad de géneros del manga. Hay para niños, hay para mujeres jóvenes, hay para niñas, hay para hombres jóvenes, hay gore, hay una infinidad de temas que probablemente en el cómic norteamericano no se traten. Entonces esa variedad es lo que haría más enriquecedor al manga en contra del cómic.
¿Y tú a qué te sientes más adepta?
Al manga, obviamente.
¿Al manga, obviamente?
Sí.
Es bien curioso porque los críticos del cómic tienden a situar al manga como un espacio o un género que se destina para contar historias eróticas y violentas, en su mayoría. Pero las encuestas, sorprendentemente, en todos los casos, siempre dicen lo contrario. Tan solamente el 27% de los consumidores de manga consumen manga erótica. O sea, no es un género del todo expandido, ¿no? ¿Tú, Ana, a qué te sientes más adepta?
Al manga también.
¿Y por qué consideras que el manga te lee más de lo que tú lees el cómic?
Pues primero porque la verdad los dibujos japoneses han evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo, y algo que llama mucho la atención es, por ejemplo, el diseño de los ojos. Son unos ojos únicos, y creo que eso es lo que llama mucho la atención. Y en mi caso, pues más el manga por eso mismo, por la variedad y por la belleza de los dibujos.
Y hablando de eso de los dibujos, es que cada mangaka tiene como su sello personal. O sea, cada mangaka le va a imprimir un distinto tipo de ojos. O sea, siempre van a ser los ojos grandes que conocemos, pero cada mangaka va a tener la forma de crearlos. Hay ojos que son muy extravagantes, hay ojos que se parecen más a los humanos, pero siempre con esa distinción que son ojos súper grandes, y cada uno le imprime su estilo en rasgos, en muchas cosas.
Japón siempre es una cosa que se adapta, ¿no?, al tiempo. Siempre está presente de unas maneras muy extrañas en la historia. Y pues hoy ni se diga, ¿no? México es un receptor íntimo del contenido que se exporta desde Japón, ¿no? Hablando de mangakas, déjenme contar a los radioescuchas que el dios del manga, o uno de los fundadores y pioneros de este gran fenómeno, se llamaba Osamu Tezuka. Y básicamente él se inspiró tomando la influencia de compañías grandes como Disney para hacer este tipo de ojos occidentales, ¿no? Que no se parecen del todo a los ojos orientales. Y bueno, pues él fue productor de muchísimos mangas y muchísimas películas. Además, en Japón se creó la Tezuka Productions, que pues está inspirado en su nombre. Autor de Astro Boy, por ejemplo.
Exactamente.
De Kimba, el león blanco, ¿no? Que el muchas personas dicen que es la copia barata del Rey León.
El Rey León, aunque se supone que Kimba salió primero que el Rey León, pero bueno, eso es otro tema.
Igual, las diferencias son muy pocas, parecen como el mismo producto, ¿no? Solamente aterrizado en diferentes espacios. Y algo que me llama la atención es que también fue el autor de La Nueva Isla del Tesoro, que en japonés no me acuerdo cómo se llama, pero aquí es donde se pone interesante. El manga recoge, o por lo menos la cultura japonesa recoge mucho de la cultura de otros países y la adapta a sus contenidos, ¿no? Es un receptor de muchos otros lugares para contarse las historias también a sí mismo, a Japón.
Bueno, por ejemplo, vemos que hay, hablando ya de manga y de anime, hay mangas que se centran en la época victoriana, una época que no estuvo muy acorde con Japón, o sea, que no tuvieron mucho que ver, pero hay mangakas que se inspiran en la época victoriana para recrear esos escenarios y hacer historias a partir de allí. Igual ellos se van hasta Francia en años de la Edad Media, y ellos representan Francia en la Edad Media sin haber tenido ese contacto, digamos, directo con Francia en la Edad Media y ellos lo representan. O sea, es una nutrición que, aunque parezca que no, sí está influenciado bastante por el mundo exterior a Japón.
Sí, y es que incluso hay algunas animaciones o mangas que tratan, por ejemplo, de historia universal. Y en esta historia universal, pues, hablan mayormente de Europa y, pues, Asia. Y, pues, se nota allí, ¿no?, la representación que tienen y cómo lo comunican.
¿Ustedes cómo creen que se conciben los autores de manga, los mangakas? ¿Creen que se asumen como hacedores de literatura? ¿Tienen intenciones de hacer literatura?
Yo pienso que ellos no se consideran como productores de literatura. Yo pienso que se consideran como cualquier dibujante de cómic. Sin embargo, hay mangas que se salen de eso, de ser un simple manga, de ser un simple cómic, y ven, encuentras toda una obra literaria entre esos dibujos, entre esos diálogos, y te quedas asombrado del trabajo del mangaka, aunque no se considere el mangaka como tal, como un productor de literatura. Yo siento que ellos se consideran más como productores de un entretenimiento a base de, o sea, de dibujos, típico cómic americano, cómic japonés, pero no creo que ellos se consideren como creadores de literatura. Sin embargo, sí hay obras que te quedas pensando que podría ser un buen libro, no sé, pensando en Death Note, si lo hubieran escrito como novela, hubiera estado muy interesante.
Pues es que son además puntos de los que parten muchísimos otros productos culturales, ¿no? Salen películas y, bueno, el anime mismo, que es la adaptación animada del mismo manga, y sorprendentemente también novelas. Sin embargo, no son el mismo producto, tengo entendido, sino una como una actualización, ¿no? Digamos.
Exacto.
¿Tú qué piensas, Ana?
Pues concuerdo, sí. Los mangakas, pues, comienzan su oficio, su profesión como dibujantes, y también creo que así se asimilan como dibujantes. Sin embargo, hay algunos que sí, definitivamente crean historias muy complejas que se vuelven de culto, o sea, es manga de culto o anime de culto.
Es una cuestión interesante. Estaba leyendo hace rato que en la Feria del Libro de Leipzig, en Alemania, hicieron la convención y decidieron en esa edición llevar a autores de cómics y de manga, ¿no? Y los organizadores quisieron juntar a todos los autores de manga y de cómics en un solo salón. Y muchos dibujantes de cómics y autores de cómics estaban molestos. Y no solamente no se pusieron allí, sino que se pusieron a un lado de los stands de los autores de literatura escrita, justificando que su obra, pues, tiene tendencias literarias y debería ser considerado como literatura en otro formato que se acompaña además de dibujos, ¿no?
Yo pienso que sí, que por esa parte sí podríamos verlo como otro tipo de literatura, porque muy aparte de que sea un producto muy comercial, hay historias que, como ya lo comentábamos Ana y yo, son muy profundas, son muy trabajadas, los diálogos están bien estructurados, quitando el hecho de que haya dibujitos para, digamos, llamar la atención o que los personajes estén muy monos y toda la cosa, hay historias que realmente valen la pena tomar en cuenta como parte de la literatura, no sé si japonesa, no sé si como una literatura emergente, pero sí cabría esa posibilidad. O sea, yo sí veo que esa posibilidad se esté dando, de que el manga sea visto como literatura, porque hay autores, hay mangakas que realmente han demostrado tener esa habilidad para narrar historias fuera de los dibujos.
Bueno, gente, seguimos charlando sobre manga, anime y literatura. Vamos a nuestro segundo corte de estación. No se vaya, seguimos en Los Idos de Marzo Radio.
Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Aló.
Ya estamos de vuelta en Los Idos de Marzo Radio y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra línea nacional sin costo, o a través de nuestras redes sociales en Los Idos de Marzo Radio. Y bueno, seguimos hablando sobre manga, anime y literatura, y yo quisiera preguntarles, compañeras Ana y Julia, si pudieran mencionarnos y hablarnos un poco sobre algunos animes que ustedes sienten que tengan tendencias literarias, no hablando precisamente de historias profundas, porque pues eso en realidad lo podemos encontrar en cualquier formato, ¿no? Y de cualquier manera, sino hablo de la forma de contar las historias. ¿Qué animes les han sorprendido por su manera de contar las historias?
Bueno, creo que en el anime hay varias series que son dignas, digamos, de este tipo de literatura que puede considerarse pues con estas tendencias. Y voy a mencionar uno que se llama Code Geass. Este anime se trata de una distopía, es decir, de un mundo, digamos, en el que el futuro no es tan agradable y que pasaron muchas cosas que lo cambiaron para mal. Y bueno, en este caso, pues Japón es conquistado por Gran Bretaña. Gran Bretaña conquistó todo el mundo. Y entonces, cuando vas viendo el anime, pues se van explicando, o sea, explicando la historia, cómo sucedió, y de verdad que crean otro mundo. O sea, y tiene partes pues muy peculiares, o sea, es realmente muy muy interesante.
Bueno, a mí se me vienen a la mente ahorita dos. Una es una historia de vampiros romántica, se llama Vampire Knight. Y hablando, o sea, de acorde a la narrativa que tiene esta serie, dejando de lado de los dibujos, que me encanta el diseño de personajes, la historia, si fuera solamente como novela ligera, yo creo que podría funcionar muy bien, porque esta historia trata de una chica que está en una academia de vampiros y resulta ser como una tipo princesa vampiro, pero ella no sabía porque tiene un hechizo, no sé qué, que los papás le pusieron para que nadie descubriera su identidad. Entonces toda la trama se desarrolla en base a esto, ¿no? Que tiene el galán, tiene que protegerla, y luego hay otro galán que también la está protegiendo. Entonces, en este rubro de la narrativa, yo creo que esta historia podría encajar bastante bien como un libro en sí, viendo el éxito que han tenido muchas novelas de vampiros en los últimos años. Entonces, si la autora, en vez de hacer el manga, hubiera escrito un libro con los personajes, pero ya con una narración muy trabajada, yo creo que definitivamente esa sería una obra literaria. Y el otro ya se me fue. Tenía otro, pero se me fue.
¿Se te fue?
Se me fue, no me acuerdo.
Yo estaba pensando que, bueno, de buenas a primeras el anime y el manga sorprende mucho por su capacidad de inventar cualquier tipo de historia, ¿no? Cualquier idea es completamente válida para iniciar una historia que dure muchísimos, muchísimos volúmenes y muchísimas entregas. Estaba pensando también que está muy chida la forma en cómo el manga y el anime trabajan para que sus propias reglas se apliquen a sus propios contenidos, a sus propios animes, a sus propios mangas. Estaba pensando en Death Note y cómo entre corte y corte aparecían en la pantalla las reglas de la Death Note o ciertos fragmentos de información necesarias que vienen incluidos en el cuaderno de la Death Note y que el espectador necesita saber para seguir al tanto de lo que hay en la serie, ¿no? Es como una especie de recordatorio, de memorándum, para que el espectador lo tenga en cuenta y pueda así entender la serie, pero bajo sus propias reglas.
Y sabes que esa parte a mí me encanta de Death Note, porque te ponen el, no sé, el libro de las reglas y luego viene como un tonito. Entonces ponen las reglas y ponen el tonito y ya sabes a lo que va. Cuando vas a seguir el otro corte, otra vez ponen el tonito y las reglas y alcanzas a leer las reglas, y es como el constante recordatorio y es como la coherencia que sigue la historia. Estábamos hablando, por ejemplo, de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, que también tiene esa especie de recordatorio de cómo funciona el equipo de maniobras tridimensional, uh-huh. Cómo está elaborado el muro Rose, cómo se conforma la legión de reconocimiento y cosas así que te ayudan a hilar y a saber por qué está pasando lo que está pasando en la siguiente escena.
Además, en este anime que mencionas, Ataque de Titanes, constantemente pone un cuadro que dice información recopilada hasta el momento, ¿no? cosas a tomar en cuenta para el espectador. Y eso es bien importante porque inaugura una especie de cadena, una especie de inercia en el espectador para que siga viendo y siga consumiendo el producto. Pero esa información se va a develar hasta después, ¿no? ¿Qué opinión les merecen los animes largos? ¿Les gustan los animes largos? ¿Les gusta que las historias sean tan duraderas?
Bueno, a mí en lo personal no me gustan las historias tan largas. Yo trato de buscar lo más concentrado. O sea, los animes más cortitos. Ahorita estaba viendo Fullmetal Alchemist y dije, a lo mejor son 12 capítulos. Y me fui a la lista de capítulos, son 50, y me quedé así de ching. Entonces, yo siempre estoy buscando animes máximo de 20 capítulos, porque muchas veces las historias son, en 20 capítulos se concentran muy bien. Y por la cuestión de los tiempos, que a veces con la universidad, con el trabajo, no tienes tanto tiempo de aventarte, no sé, una serie como Naruto, como Bleach. Entonces yo prefiero buscar series más cortas.
Y es que, por ejemplo, creo que el que las series sean muy largas se relacionan directamente pues con los bienes económicos que se reciben en Japón. Porque, por ejemplo, una de las primeras animaciones que se hicieron en Japón, no recuerdo el nombre, pero se trata de la vida de los japoneses. Es una familia. Entonces siempre son los escenarios dentro de la casa, entre la familia, y pasaban este programa todos los días. Y creo que este programa tiene como alrededor de 1,000 y tantos episodios. Y por ejemplo, este fue hecho así precisamente para eso, para el bien económico. Entonces creo que se relaciona directamente con eso.
Hay una especie de permanencia, ¿no? De los animes en el mundo cultural, de la vida cotidiana del japonés. Y supongo que, bueno, sí, por lo visto también de muchas otras personas de cualquier parte del mundo. Tú misma dices que no tienes tiempo por la universidad para ver un anime, ¿no? Los pasatiempos requieren tiempo y requieren dedicación, también requieren mucha atención. Y sí, a mí también me parece que entre más capítulos tengo, más interminable se hace la serie y más difícil de recordar, además.
Hay, de hecho, animes que, por ejemplo, ves la primera temporada, no sé, 20 capítulos, y la idea va bien, y tú dices, hasta aquí la primera temporada está perfecta, yo creo que así debería quedar, y la siguen alargando, entonces pierde la esencia de la primera temporada, y le meten cosas y le siguen metiendo. Es lo que pasó con Naruto, que le llegó un punto en que le metían mucho relleno, entonces los fans era que decían, no, ya no queremos relleno, y hay páginas donde te dicen cómo saltarte relleno, porque es tanta la demanda,
una guía,
que es como, ay, qué flojera estar viendo el relleno, quiero seguir con la historia. Entonces hay veces que dices, prefiero que las series sean cortas para evitar rellenos innecesarios. Yo por eso siempre busco series cortitas que no tengan relleno. Y aún así en las series cortas hay relleno.
Entiendo.
Sí, pero como mencionaba eso de la relación directa con lo económico, por ejemplo, normalmente todas estas series que son muy muy extensas hacen como productos para vender en Japón. Por ejemplo, pues hacen las figurillas, hacen llaveros, incluso puedes encontrarla en los refrescos, en las etiquetas de los refrescos. Por ejemplo, One Piece, creo que es el más promovido en Japón, literalmente lo encuentras en los camiones, en las etiquetas de los refrescos, venden muchas figuritas.
Hay un café de One Piece.
Sí.
¿Sabes alrededor de cuántos mangas llevan editados hasta ahora de One Piece? Porque entiendo que el anime no va a la par de la producción de mangas.
Ajá, no. Pues mira, con exactitud no sé decir el número, sin embargo, siguen publicando capítulos en una revista en la que publican mensualmente un capítulo. Y pues ya tiene como, ¿cuántos? Como 17 años al aire el anime.
Wow.
Sí.
Son demasiados.
Sí, sí, sí.
Son bastantitos.
Y bueno, vamos a seguir charlando sobre este tema al regresar de nuestro tercer bloque de estación. No se vaya, seguimos en Los Hilos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Aló.
estamos de vuelta en los Idos de Marzo Radio y estamos casi en el final de nuestra emisión. Antes de que nos vayamos, todavía tiene algunos momentos para comunicarse con nosotros. Puede hacerlo mediante nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Los Idos de Marzo. Y por teléfono, el 403-1413, nuestra línea local, y el 0800-701-2119, la nacional sin costo. Y bueno, seguimos hablando sobre manga, anime y literatura. Hace rato me asaltó una idea. Bueno, estábamos contando que hay algunas historias, o más bien muchas historias, que tardan demasiado en terminarse. Y en parte nos decía Ana que pues es una jugada también económica, ¿no? O sea, la verdad es que es remunerativo crear productos culturales y tener un trabajo fijo, ¿no? Tener unos ingresos por algo que alimente tanto, durante tanto tiempo, a una población. Pero no solo no solamente la nutre de dinero, sino que el caso de que sean tan duraderas, tan longevas, pues tiene que ver con que esas series nos acompañen, ¿no? Y que de alguna manera se instauren en la vida cotidiana y pasen a ser otro elemento de la cultura. Es decir, otro elemento que representa algo de una cultura y que se puede exportar, es decir, puede comunicarse.
Bueno, ahorita que hablas de eso de que se integra a la cultura, me recuerda mucho el caso de Dragon Ball Z. O sea, que independientemente que seas fan del anime o que no seas fan del anime, los hombres vieron Dragon Ball Z. Entonces es como de ley que la mayoría, no sé, un 60% de los chicos vieron Dragon Ball Z. Entonces cuando se empieza a hablar de Dragon Ball Z, todos se meten y empiezan a hacer esta cotejación con los personajes, o sea, de Vegeta, de Goku, hablan de los pleitos, y es parte de ya de las pláticas entre chicos, ¿no? Entre hombres jóvenes, de las peleas de Dragon Ball Z, de, no sé, de los Caballeros del Zodiaco, y se va integrando tanto a la vida cotidiana mexicana que empiezan a exportar cosas, lo empiezan a transmitir en México, en español, lo empiezan a doblar, y que de hecho eso es interesante porque el doblaje en español en México de esta serie es mucho mejor que el que tienen en Japón, porque la voz en japonés de Goku se la hace una mujer.
En español es Mario Castañeda.
Mario Castañeda.
Ya son unos completos pilares, ¿no? Sí. Respetados en el doblaje latinoamericano. Uh-huh. Y bueno, ya para ir finalizando, quisiera preguntarles si creen que en el anime y el manga exista una especie de espacio que sirva para reciclar las historias, o si realmente el anime y el manga tienen el potencial de cambiar algunos paradigmas sobre la literatura. Es decir, ¿creen que el manga sea considerado otro género literario? Además, ¿cómo tiene los problemas hoy en día el cómic también?
No estoy muy segura si considerarlo como un género, otro género literario, pero podría ser como una ramificación de ya un género establecido, que es la, la novela o algo así, porque hay mangas que son muy extensos. Pero pues yo pienso que sí podría integrarse a la literatura, no sé qué piensas.
Pues creo que en parte, porque también tenemos este otro formato que se llama novela ligera, que por ejemplo son narraciones con letras, pero también tiene dibujos, tiene algunos dibujos. Entonces digamos que en parte sí es, porque son el manga, pues son dibujos, pero cuenta la historia a través de ellos. Entonces es controversial.
Sí, es controversial porque las formas de contar las historias desde Japón es muy interesante. Como ya dijimos, es un flujo cultural interminable, ¿no? Japón recoge mucho de las tradiciones ancestrales de muchos pueblos, y eso lo hace presente en muchísimos animes, ¿no? Hace rato mencionabas a Shingeki no Kyojin, en donde la población mundial ha sido reducida a un porcentaje muy, muy, muy pequeño, en el que conviven gente de todas las razas y de todas partes del mundo. Y eso como a mitades de nuestra cronología establecida, ¿no? Tengo entendido, es como el año 800, una cosa así. Y es importante el folclore, porque incluso el manga tiene en cuenta esto de voltear a ver el origen, ¿no? El manga pues originalmente fueron dibujos satirizados de gente, de uh-huh, de animales conocidos como Chōjū Jiga, uh-huh, que pues fueron deviniendo en lo que conocemos hoy en día. El manga es tan importante y tan controversial que cuando murió esta persona que mencionábamos hace rato, Osamu Tezuka, el pionero del manga, murió en 1989 y los críticos del manga japonés abogaron porque se le diera el Nobel a este señor y la Academia Suiza lo rechazó, ¿no? Todavía tenemos algunos problemas para que este tipo de cosas se definan. No de la mejor manera, pero que se definan, a fin de cuentas.
Sí, es que es una narrativa completamente diferente a lo que estamos, digamos, acostumbrados en la literatura, porque es, como decíamos, el dibujo te va contando todo, pero también te auxilias con esos diálogos, con esos globos del diálogo, con las onomatopeyas, con algunas anotaciones, por ejemplo, que hacen los mangakas a un lado. Vemos el manga y a veces a un lado viene una franja con una anotación que dice... con notas del manga que dice por qué se tardó en hacerlo, o qué piensa tal personaje, o agradece a los lectores. Entonces, sí podría, bueno, yo digo que sí deberíamos integrarlo a la literatura, aparte porque en este aspecto del mangaka es como una, tiene más cercanía con los consumidores del producto. Entonces, como está más en contacto con ellos, tiene más ideas de lo que exige, digamos, el público, y tiene una forma de retribuirlos y de mantenerlos contentos.
Yo no estoy tan seguro de que sea literatura, pero sí tiene una potencia literaria muy grande. Uh-huh. Y creo que la ha sabido desarrollar.
Sí, sí, concuerdo. Y esto porque hace rato estábamos hablando de los géneros, y en verdad que desarrollan historias tan, tan diversas y con tantos detalles, que sí, te lleva como si estuvieras leyendo un libro, te lleva a través de todo lo que va sucediendo. Pero sin embargo, pues no entra directamente pues en literatura.
Es lo que ya me acordé de la otra serie, se llama Mahoka Kouko no Retosei. En esta serie se trata que la humanidad empieza a hacer magia por medio de la tecnología. Entonces hacen sus aparatos tecnológicos con electricidad y fregadera y media y hacen magia a partir de eso. Y te explican en toda la serie, son como diálogos entre dos personajes como de 10 minutos donde te va explicando por qué una pistola puede disparar, no sé, un láser rojo o unas cositas mágicas. Y perfectamente ese anime o ese manga podría ser una historia, una novela bien desarrollada. Pero pues el formato que eligió el mangaka para expresarlo es un... pues en forma de manga. Y le ha funcionado bien porque los diseños de personajes también, la historia te engancha. Pero te digo, como una novela hubiera sido, o hubiera para mi gusto funcionado mejor por todas estas explicaciones que tienen que ver con la tecnología y la magia, cómo está conformada la escuela en la que se desarrolla, la pelea entre escuelas, la pelea entre las escuelas y otros, digamos, villanos. Entonces, por esa parte, sí hay series que yo digo que deberían de estar mejor escritas como novela a como manga.
Bueno, eso también es importante discutirlo, no es una cuestión de gusto, es qué cosa preferimos, a qué cosas estamos acostumbrados. Pero bueno, eso va a ser una discusión muy larga. Entonces, antes de despedirnos, quisiera preguntarles a ustedes, Ana y Julia, ¿algún manga en especial que recomienden a nuestros espectadores?
A ver, deja de pensar.
Está muy difícil. Yo creo que para empezar, enganchar a alguien al mundo del manga, bueno, en especial a las chicas, para mi gusto es Aoharu Ride. Es una historia de romance, está muy bonita. Y pues la pueden encontrar en internet o comprando los tomos que ya se venden aquí en México. Está muy padre.
Manga, ¿verdad? Anime no. Manga. O cualquiera de los dos.
Okay. Manga, de preferencia.
Manga. Okay.
Aunque bueno, después te vienen anime, así que no importa.
Bueno, creo que muchas personas conocen Death Note.
Oh, lo amo.
Sí, este manga se los recomiendo muchísimo. Se van a enganchar. Y pues si les gusta como... digamos, misterio...
policial.
Ajá, policíaco. Hay maldad, hay shinigamis que son dioses de la muerte. Es muy, muy interesante, se los recomiendo mucho.
Otro, y así rapidito, para los chicos que les gusta toda esta onda de los superhéroes, One Punch Man, que empezó como un webtoon y luego se empezó a publicar como manga, es un buen manga para entrar al mundo del anime, porque hace una sátira de los superhéroes y está muy, muy bueno. 100% recomendado.
Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Estoy muy agradecido con ustedes, Ana, Julia, gracias por venir.
Gracias por invitarnos.
Sí, gracias por invitarnos.
Gracias por escucharnos. Yo fui Aaron Navarro y nos escuchamos el siguiente viernes en Los Idos de Marzo Radio. Chao.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros. Un triunfo y una catástrofe. Un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio. Literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.